Ana Natalucci es licenciada en Comunicación Social, recibida en la Universidad de Córdoba, doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, secretaria de investigación de la UMED. Y está con nosotros por línea telefónica, está fuera del país y tuvo la gentileza de respondernos, se lo agradecemos especialmente. Mario Weinfeld acá, Nacional Folclórica. Gente de a pie, Ana Natalucci, gracias por atendernos.
Hola Mario, ¿cómo estás?
Estoy bien, y con de nuevo dispuesto a hablar contigo, y vamos ya a una primera pregunta de algo que alguna vez hemos intercambiado y vi que se anunciaba por ahí alguna actividad pública con tu presencia.
Hola,
¿me escuchás? ¿Me escuchás, Ana?
Hola.
Sí, ¿me estás escuchando?
Sí, ahora te escucho, sí.
Perfecto. No, lo que quería preguntarte y dejarte hablar, así tenemos alguna dificultad menos de comunicación, es si tuvieras que hacer para un público politizado como es el nuestro, pero no necesariamente especialista, una descripción de cómo está compuesta por su nivel de ocupación y por la forma en que trabaja y por la forma en que cobra ingresos la clase trabajadora en Argentina, entendiendo que hay trabajadores formales, registrados, trabajadores que están en la actividad pública o en el Estado, trabajadores de economía popular. ¿Cómo lo describirías en sectores tratando más o menos de abarcar a todos? Y si es posible mencionar más o menos qué porcentaje de la clase trabajadora representa cada sector.
Vos sabés que, digamos, hace poco en el CITRE hicimos como una medición de trabajadores de la economía popular, justamente para pensar de cuánta cantidad de trabajadores y trabajadoras hablamos. Ahí yo dividiría en tres, digamos, grandes grupos con muchas diferencias en su interior, ¿no? Con esta advertencia. Por un lado, trabajadores asalariados, registrados y con alguna protección del sistema de seguridad social. Y digo con alguna porque, bueno, no todos tienen como acceso a licencias o aguinaldo, digamos, hay como algunas diferencias incluso al interior de los sectores asalariados, de eso que se llama entre la aristocracia obrera y el resto de los trabajadores asalariados, ¿no? Ahí habría un primer gran colectivo. El segundo gran colectivo es el de los trabajadores llamados informales. Esto es, que cobran un salario y que tienen un patrón visible, pero que están bajo alguna circunstancia de o terciarización avalada por la ley o de fraude laboral. Esto es, que están en negro.
Sí.
¿Sí? Y después tenemos un otro gran colectivo que es como el llamado de la economía popular. Esto es de los trabajadores y trabajadoras que se inventaron un trabajo y que no tienen salario y que no tienen trabajador patrón visible. Y que muchas veces, digamos, sus trabajos tienen que ver con cuestiones autogestivas, cooperativas, ¿no? Más colectivizada,
sí,
la figura del trabajo. Siempre se habló, viste, como de los tres tercios, 33, 33, 33. Nosotros creemos que ese número es un poco falso.
Ajá.
Y hay momentos históricos donde baja alguno de los tres grandes grupos. Hoy, digamos, y acá no tengo como el mismo porcentaje o la misma medición para todos. Nosotros hoy pensamos que de la economía popular hay casi 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sector de la economía popular. Hay otro sector importante, cerca del 35%, que trabaja, es asalariado y que en estas condiciones, por ejemplo, recibe paritarias, lo cual no es menor, a diferencia de los otros dos grandes grupos. Y el tercer sector de informales, que es el que no está tan claro qué porcentaje representa. ¿Por qué? Porque en realidad es un sector que es más difícil de medir por las condiciones que tiene y, digamos, más esquivo, pero también porque no hay, no sé si voluntad, pero tampoco hay como una decisión, digamos, direccionada de medirlo, y que bajó, digamos, a menos del 30% en 2015 y que suponemos que después de 2016 subió abruptamente a partir de la retracción de la intervención del Ministerio de Trabajo, sobre todo en control de fraude laboral. Hace poco, las últimas semanas más bien, escuchábamos todo el tiempo, ¿no?, que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Trabajo, hay una serie de como auditorías, de intervenciones, por ejemplo, en country, en sectores comerciales, de gastronomía, y los números son, ¿no?, impresionantes. Tipo, en Mar del Plata el 98% de los trabajadores y trabajadoras del sector gastronómico están en negro. Bueno, esos tipos de números son los que también hacen como mucha diversidad al interior del sector. Entonces eso también hace como difícil, no solo de medirlo, sino además como establecer cierta representatividad al interior.
Está claro.
De ese colectivo.
Está clarísimo.
Lo que pasa es que ese colectivo es el que para mí tiene más dificultades, porque no solo no tiene alguna representación más corporativa de aspecto de discusión de paritaria, sino que además es el que no tiene representación sindical ni organizativa, como sí tiene, por ejemplo, el sector de la economía popular.
Ajá.
¿No?
Sí.
Ahí hay organizaciones que están con la economía popular. Entonces, en algún sentido, bueno, está toda esta cuestión, digamos, que no aumentan los planes sociales, que no hay ni mayor cantidad ni ampliación de la cobertura ni del monto de planes sociales, pero hay organizaciones que, digamos, militan, participan, insisten con regular ese tipo de cuestiones. Bueno, en el informal se está como en ese gris de no representación corporativa, que hace que nadie hable como en su nombre en términos más representativos para discutir algunas cuestiones. Entonces vos podés tener, el gastronómico es uno de los casos emblema, y otro caso es el de las trabajadoras de casas particulares, ¿no?
Claro.
Que vos podés tener una paritaria. Ahora, si tenés, no sé, el 90% de las trabajadoras en negro, que eso es como fraude laboral, porque ahí sí existe un convenio, sí existe sindicato, solo que los empleadores no cumplen con la ley indicada, bueno, en realidad vos podés tener una discusión de la paritaria. Ahora, eso no va a afectar a, digamos, a todas esas trabajadoras, sino que la relación salarial sigue, digamos, solamente definida por la voluntad del empleador de aumentar o no el salario.
Está claro. Estamos hablando con Ana Natalucci, licenciada en Comunicación Social, doctora en Ciencias Sociales, y vos nos está diciendo tres sectores, básicamente, que vos tipificás, dos que se pueden cuantificar porque tienen representación, porque están registrados en archivos públicos, uno que por casi uno diría por esencia, que es el informal, siempre los cálculos son relativos, son específicos, deriva. Yo te pero y yo no quiero llevarte al difícil terreno de la profecía, pero tal vez sí al razonable terreno, Ana Natalucci, de la descripción histórica, que es, ¿hace cuánto que en la Argentina los trabajadores formales no son la mayoría dentro de la clase trabajadora? Y dentro de esa evolución o de ese movimiento, si vos pensás que es posible que la Argentina vuelva a tener un sector que sea el 70 o el 80% de trabajadores formales integrando la clase trabajadora.
Ahí, mira, diría que en el segundo lustro de los 90.
Ajá.
Porque las leyes de terciarización, hay algunas de la dictadura, que es cuando se reforma la ley Centeno, pero después hay algunas modificaciones a la ley de contrato de trabajo en el 94 y en el 97, que son las que habilitan la terciarización. ¿Cuál es el problema? Y ahí, digamos, hay una deuda pendiente del Estado, que si bien en el gobierno de todos los gobiernos kirchneristas, en los tres gobiernos, y la intervención del Ministerio de Trabajo, la terciarización bajó vía intervención y, digamos, el control de policía que tiene el Estado respecto de esas de esas formas laborales, lo cierto es que la ley no se modificó. Entonces, cuando vos tenés una avanzada más neoliberal o una ofensiva a los sectores dominantes, como en el gobierno de Cambiemos, como no modificaste la ley primaria, digamos, lo primero que hacen es acudir a la ley. O sea, no, ahí no hay violación. O sea, lo que quiero que se entienda es lo grave de la situación es que, digamos, avanzar con la tercialización y la informalidad laboral es legal en la Argentina hoy, hasta tanto no se modifique las reformas que sucedieron a la ley de contrato de trabajo. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, digamos, ahí, bueno, y esto lo que hace en definitiva es dejar mucho la regulación del mercado de trabajo a la voluntad o la dirección de los gobiernos, lo cual también hace menos estable. Y acá voy a tu pregunta. Me parece que si no hay una modificación por parte del actual gobierno de algunas leyes que tienden a vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la verdad es que es muy difícil que el 70 o el 80% de los trabajadores vuelva a ser de la clase trabajadora formal en el sentido que lo entendimos. Pero eso no es solamente por las condiciones más estructurales de las fuerzas productivas o del mercado de las empresas, sino es porque además cuando vos no modificás reformas anteriores, tenés tercerización y sobre eso vas acumulando otro tipo de reformas y todas son retractivas, ¿no? Ahí no vemos como que hay, digamos, las últimas leyes más de avance en términos de derechos sucedieron en 2015, ¿no? Es decir, estamos hablando de 7 años, que es un montón, y en el medio tuvimos el gobierno de Cambiemos y en el medio tuvimos, digamos, estamos teniendo este gobierno y la pandemia. Entonces, en estos 7 años no se logró como desarticular algo de esa matriz neoliberal. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí es donde yo la verdad que por lo menos en el corto plazo veo difícil que esa clase que la clase trabajadora pueda estar dentro de esa formalidad entre el 70 y el 80% como sucedió. Porque si bien es cierto que, y con respecto a ese 20%, lo cierto es que hay momentos o hay tipos de actividades que pueden ser terciarizadas, ¿no? Porque son coyunturales, porque son contingentes a determinado tipo de actividad. Lo que pasa es que acá está muy extendido y eso está habilitado por la ley.
Y te hago una última pregunta, Ana Natalucci, agradeciéndote desde ya la gentileza, que es el siguiente. En el sector de la economía popular, del punto de vista de su una palabra que viene de otras ligas, de su autopercepción, de su lectura de realidad y demás, ese sector de la economía popular, que es un sector importante en número y que tiene alguna organización, alguna estructura, alguna representación pública, no tan fuerte como el movimiento obrero organizado, pero alguna. Ese sector está formado por gente que anhela firmemente pasar al mundo del trabajo formal con patrones o con gente que más bien le gustaría pensar su vida trabajando parecido a lo que trabaja y teniendo más tutelas estatales, más servicios públicos, mejor vida.
Me parece que hay un poco de las dos cosas. Y hay una percepción general que me parece que es lo que hay como que discutir más en términos generales y que es la gran discusión entre la CETEP y la CGT, por ponerle nombre, que es la CETEP, digamos, y todo la UTEP hoy, perdón, y todo ese gran colectivo de trabajadores, lo que dice es que hoy el mercado de trabajo, el capitalismo en su versión neoliberal, no genera pleno empleo ni lo va a generar en el corto plazo, y en función de eso reinventaron su trabajo y nueva forma. Entonces hay un sector importante de todo ese colectivo que podría seguir en formas cooperativas o autogestivas de producción. Por ejemplo, una de las principales es todo lo que es agricultura familiar. Aquí hay una idea más colectiva de la producción de la tierra que a lo mejor no en otras áreas o en otras ramas. Ahora bien, sí existe ese imaginario de tener esto, aguinaldo, obra social, salario, ¿no? Y uno piensa, digamos, en esto, digamos, usan la idea de salario social complementario, tienen la mutual sendero, digamos, como obra social. Es decir, hay una idea que persiste acerca de que el trabajo sigue siendo un elemento de integración social. Y esa idea sigue siendo muy fuerte y es lo que un poco tracciona la organización al interior de la UTEP, me parece. Y esa es una gran diferencia, por ejemplo, con algunos sectores adentro de CGT. O sea, me derivo a esto porque me parece un tema apasionante. Pero, por ejemplo, hay sectores en CGT que tampoco es cierto que tienen como una visión homogénea del mundo del trabajo. Por ejemplo, hay sindicatos que asumen la idea de que haya trabajadores cooperativizados. Es decir, a diferencia de lo que dice la ley de asociaciones sindicales, que puedan no tener un patrón, sino que pueda existir la forma de trabajador cooperativizado, ¿no? Sin embargo, lo que está en discusión es si hay pleno empleo o no. Y en definitiva, lo que está en discusión es la idea de la rentabilidad, ¿no? Ayer o hoy leí que la CTA Autónoma, el Observatorio de Conflicto Social de la CTA Autónoma, muestra esto, cómo subió el excedente de las empresas. Y ese éxito en el excedente, valga la redundancia, sale de los bolsillos de los trabajadores. Entonces, ahí es donde me parece que está la discusión y es como lo que hay, como que como que empezar a darle vuelta, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿qué significa el pleno empleo? ¿Es posible pleno empleo hoy? Porque vos podés tener, digamos, y hay un problema con la medición, volviendo a la pregunta inicial, que es que el INDEC hay cosas que no mide. Entonces, o sea, vamos a tener un censo y el censo sigue siendo tan limitado para medir algunas transformaciones societales como lo era, como lo fue en el censo de 2010.
Claro.
Entonces, en ese sentido, ahí es, ¿no? Me parece que ahí hay como cosas para discutir y que eso está en tensión. Ahí yo no diría, así como no hay homogeneidad al interior de la CGT, tampoco lo hay al interior de la CETEP. No todas las ramas son lo mismo, hay algunas ramas que necesariamente necesitan ayuda del Estado, porque, por ejemplo, en la pandemia, todo lo que es la rama textil de la UTEP creció muchísimo a partir de la elaboración de guardapolvos o uniformes médicos, barbijos, ¿no? O cofias para médicos y enfermeras, no, para todo el personal de salud. Ahora, sin embargo, eso funciona porque algunos de los gobiernos provinciales compraban esa producción.
Está correcto. Ana Natalucci, desdichadamente te tengo que ir interrumpiendo porque estamos casi contra cierre de programa.
Dale.
Pero quedamos comprometidos. Vos estás de viaje, nos atendiste afuera. Cuando vuelvas, te vuelvo a llamar y hablamos más largo. Y por ahí te venís a la radio, quien te dice.
Por supuesto.
Dale.
Me encantaría.
Bueno,
dale.
Ana Natalucci, licenciada en Comunicación Social, doctora en Ciencias Sociales, nos atendió de Londres. Gracias, mil.